¿De qué va el dengue este año?
No, sí, era evidente, se esperaba, incluso hemos visto mayor apoyo frente al dengue en estas primeras etapas, como preparando más la situación de salud frente al dengue que el año pasado, ¿no es cierto? Escuché decir que hay dos o tres casos y que esos tres casos no son del mismo lugar. Es muy interesante lo que dijiste, porque eso es para la primera etapa del dengue. La primera etapa yo creo que la cursamos bien definidamente el año pasado, porque el año pasado es cuando tuvo la dispersión más grande y ya pasó a ser casi prácticamente una zona endémica. Entonces, hay algo muy importante que es la parte biológica y el comportamiento de esta enfermedad, especialmente el comportamiento del mosquito o de la mosquita. Aparentemente, la mosquita no solo tiene que picar y contraer el dengue con gente que está cursando un dengue, sino que las hembras del año pasado que se infectaron de dengue lo trasladan a su progenie, es decir, sus crías van a ser dengueras. Yo creo que sería interesante también certificar un poquito de esta información que yo estoy dando, pero es una información que salió muy del principio, cuando ya comenzamos a estudiar y ver y a compenetrar un poquito en la enfermedad del dengue, nos encontramos con esta sorpresa. Por ejemplo, un mosquito puede llegar a poner, para que vos tengas una idea, en una tapita de gaseosa, sí, puede llegar a poner cerca de 100 a 200 huevos una mosquita. Y aparentemente esos huevos, a su vez, a pesar de que pueden ser colocados al final del verano, van a quedar como hibernados y van a reaparecer en el verano siguiente, Pero lo más importante es lo que te acababa de decir, que de alguna manera esas crías están genéticamente, por así decirlo, contaminadas con dengue. Es decir, que la madre le transmite la infección dengue que contrajo ella al succionar la sangre de un paciente. Así que eso explicaría por qué tenemos tres focos distintos.
Claro.
Tenemos tres focos distintos porque no tenemos, como fue la epidemia anterior, era bien evidente. Venía el paciente, venía el segundo, venía el tercero y todos eran del mismo barrio. Porque el dengue tenía, el mosquito tiene un vuelo muy bajo, no más de 60 centímetros de altura del piso, y prácticamente no es muy largo, no va más allá de 60 metros. Así que se maneja dentro de una manzana, por así decirlo. Entonces, la gente que venía eran todas más o menos del mismo barrio, incluso de casas contiguas.
Claro.
Así que a mí lo único que me explica que ahora tengamos situaciones diferentes puntos cardinales de la ciudad es que evidentemente son progenies ya contaminadas de la puesta de la mosquita del año pasado.
Doctor, con respecto a la vacunación, porque bueno, hubo una primera etapa donde se vacunó a determinadas áreas de la población, hablamos de bomberos, de policías, de trabajadores municipales y de personal de salud, y luego de eso se abrió otra etapa donde se está vacunando a personas entre 15 y 59 años que hayan tenido ya la enfermedad y que figuren en un padrón que emite el Ministerio de Salud de la provincia. Ahora el tema está acreditar que se tuvo dengue. En primer lugar, la consulta es, ¿esto está habilitado para quien tuvo dengue a partir de cuánto tiempo hacia atrás?
Sí, no, una vez que el paciente padeció el dengue, de por vida va a tener sus anticuerpos contra esa especie de dengue que contrajo, ¿no es cierto? Es decir, si contrajo un dengue 1, va a ser inmune al dengue 1 y así sucesivamente, ¿verdad?
Claro.
Eso es para toda la vida, digamos, como aquel que tuvo varicela o aquel que tuvo sarampión, queda de alguna manera inmune, inmunizado, ¿verdad?
Claro.
Pero queda inmune a ese dengue, ¿está? Al dengue que contrajo.
Sí.
Así que el asunto de la certificación apareció muy después, cuando justamente estuvimos conversando de que era muy importante, porque había una proyección de la vacuna, pero no se aclaraba que el paciente tenía que haber tenido dengue previamente para vacunarse. Es decir, que el paciente que no tuvo dengue tiene una efectividad, la vacuna, de un 10%, como máximo un 30%, y a su vez una duración muy pequeña, no más de 4 meses o 3 meses de cobertura. Porque necesita, es una vacuna que necesita, como son 4 especies de dengue, ¿no es cierto?, o clases de dengue, se necesita una vacuna muy especial que tardó mucho tiempo en ser construida. Y es que necesita, de alguna manera, los anticuerpos de la prima infección, para que de alguna manera ensamblarse la de la vacuna y generar anticuerpos a las otras series de dengue, ¿no es cierto?, al 2, al 3 y al 4 inclusive. Y entonces es muy importante que tengan dengue. Por eso se está pidiendo certificación, pero la situación es lo siguiente. Yo creo que con el certificado de un médico que diga que su paciente o el paciente tuvo dengue, porque lo vamos a encontrar con gente que tuvo dengue hace 6 años y no tiene laboratorio. De todas maneras, no me quiero meter con autoridades, porque de alguna manera no es una situación individual, es una situación de disciplina y hay que respetarla. Pero, por ejemplo, tenemos que saber de que hay un análisis que mide anticuerpos ya pasados de dengue, es decir, que no son para el dengue actual ni para el dengue intermedio, sino que son para antecedentes de dengue, haber tenido dengue, y que pueden dar positivo. Con eso ya está confirmado que el paciente tuvo dengue. Porque hay mucha gente que cursó, casi un 15% cursan un dengue asintomático.
Claro.
Yo he visto integrantes de una familia donde de 6 cayeron 2, por ejemplo, y los otros 4 aparentemente se salvaron, pero cuando estudiamos y pudimos estudiar antígeno, no anticuerpo, antígeno en ese momento, eran positivos. Y eran pacientes que, recordando, sí, podían haber tenido un cuadro aparentemente de congestión, con un poquito de dolor de cabeza, y lo relacionaron un poco a cualquier otra cosa, porque el día siguiente lo tuvieron bien. Así que hay un análisis para determinar de que el paciente tuvo dengue.
Gerardo, bueno, los síntomas son conocidos, ¿verdad? Esto de fiebre alta, dolores musculares, dolor detrás de los ojos, hay quienes habla de sarpullido, de alguna irregularidad gastrointestinal. Cuando un paciente llega a tu consultorio te evidencia alguno de estos síntomas, ¿qué hace el médico a partir de ahí? ¿Qué indica el protocolo?
El protocolo, bueno, indica que tiene que solicitar un laboratorio. El laboratorio no es específico para dengue, sino que es un laboratorio de general, pero donde concurre, ¿no es cierto?, un hemograma fundamentalmente para ver cómo están las plaquetas, para estudiar el hematocrito, para estudiar la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, estudiar un hepatograma, y ver de que realmente el paciente puede tener una difusión que es compatible con la sintomatología y es compatible, por lo tanto, con la identificación de un dengue. Lo correcto sería a eso confirmarlo con un análisis específico de identificación de dengue, que sería la identificación inmediata mientras el paciente está dentro de los 4 días del dengue.
¿Esos análisis deben hacerse de manera privada o dentro del sistema de salud pública se hacen?
Los primeros análisis se hacen dentro de una obra social porque son análisis comunes, de hemograma, plaqueta, eritro, hepatograma. Uno puede estar pidiéndolo en una evaluación incluso de cualquier otro síndrome febril. Ajá. Lo que no está reconocido son las identificaciones para dengue.
Específica, claro.
Algunas obras sociales las consideran, pero fundamentalmente todo eso solamente está queda para internación, pero no para la población en general. Es decir, estábamos haciendo prácticamente diagnóstico de dengue con un laboratorio y con la sintomatología del paciente.
Doctor, y la consulta que te traslado es justamente para, a su vez, trasladarla a la gente y desde ahí alguna recomendación o cómo debemos manejarnos. Siguiendo con el caso, el paciente llega a tu consultorio, te comenta estos síntomas, vos le instruís el análisis correspondiente. En el mientras tanto, hasta tanto llega la confirmación o no de que esa persona está cursando dengue, ¿qué debe hacer ese paciente? ¿Se debe aislar? ¿Qué conducta ha de seguir?
Sí, la conducta es fundamental, de que esté aislado en su casa, que utilice repelente prácticamente cada 2 horas y que incluso su grupo familiar también utilice repelentes, para que de alguna manera tratar de evacuar dentro de la casa floreros o cacharritos dentro de la casa que puedan de alguna manera contribuir al acúmulo de mosquitos. Pero fundamentalmente el paciente tiene que estar protegido con repelente para evitar que de alguna manera la mosquita que pueda estar dentro de su, porque está dentro de su domicilio, o puede estar dentro de su domicilio, de alguna manera no lo vuelvan a picar para que no haya transmisión.
Claro. Y vamos al otro caso. Llega el análisis y el análisis confirma que esa persona tiene dengue. ¿Se sigue con esta misma dinámica o hay algún refuerzo más a la hora de que se confirmó que el dengue le dio positivo en el análisis?
No, básicamente ya ahí simplemente se confirma una sospecha médica.
Claro.
Es decir, el tratamiento es el mismo. Y lo que sí hay que saber, que es muy interesante y muy importante recalcarlo, que el dengue tiene por lo menos 2 etapas bien definidas. La primera etapa es muy sintomática, donde el paciente ya se da cuenta que puede tener dengue, y que es los incas la llamaban la enfermedad rompehueso, es decir, por los dolores importantes corporales que tiene el paciente. Algunos pacientes hasta les cuesta poder levantarse de la cama, incorporarse de la cama, especialmente si tiene una edad determinada y tiene alguna patología previa, ¿no es cierto?
Pero
lo que sí es importante, que hay un periodo que es justamente después de este periodo sintomático, donde hay un silencio dentro de la enfermedad. El paciente se siente bien, se siente mejor. Y probablemente allí es donde más importancia tiene la atención médica, porque es en el periodo donde puede venir la hemorragia. Uh-huh. Es decir, después de ese periodo de silencio es donde pueden empezar los cuadros hemorrágicos.
Ya para ir desobligándote, Gerardo, recién comentábamos, ¿no?, los distintos casos y demás. Estos síntomas por ahí son comunes lo hemos charlado contigo tantas veces en otras enfermedades, ¿no?, la fiebre alta, el dolor muscular y demás. ¿Cuál es la luz de alerta que a ustedes le dicen esto puede ser dengue? Esto que relacionabas recién, este dolor corporal, dolor muy 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 anunciado, esa es un síntoma que les hace advertir que puede llegar a ser dengue, ¿o hay algún otro?
No, sí, por ejemplo, la ausencia. Es decir, por ejemplo, en el dengue tenemos un paciente que puede estar con mucho dolor de cabeza, con un dolor corporal importante, con mucha fiebre que puede ir de 37 grados, 37 y medio, pero hasta 39 grados, pero fundamentalmente en esa primera etapa no hay impacto respiratorio. Ajá. Es decir, que es un paciente que no tiene tos, un paciente que no tiene catarro, un paciente que auscultatoriamente la vía respiratoria está en silencio. Entonces, eso nos hace sospechar más en dengue. Uh-huh. Ahora, si el paciente tiene ese cuadro febril y demás, y aparece con un cuadro respiratorio mínimo, ya con tos, con un poco de catarro, casi está descartando la posibilidad de
ahí
dengue.
Está, a eso.
Pero eso es fundamental, que no tiene impacto respiratorio en su primera etapa. De todas maneras, sí, lo importante es que estos cuadros, que son, como decimos siempre, ¿no es cierto?, que son muy parecidos entre sí, parece, claro. Es decir, al principio es muy difícil de diferenciarlos de una gripe común, de un COVID, de una gripe A y de justamente del dengue, pero es importante que en ese momento también tengamos la expansión de infección del dengue. Por eso el trabajo del hospital estadísticamente informando que hay dengue, cuánto dengue hay, que está, hay expansión, por dónde están los pacientes enfermándose, qué tipo de barrio y todo lo demás, para que la gente vaya tomando sus medidas, es muy importante.
La última, recomendaciones a la gente.
Sí, fundamentalmente, bueno, que sepa que este es un mosquito muy diurno, es decir, que ya al amanecer puede picar, y que es un mosquito que no es necesario ir al campo para que te pique, está en casa. Uh-huh. Es un mosquito muy sociable, por decirlo, y está dentro de casa. No es el mosquito que de noche zumba. Viste que de noche te zumba el mosquito, sí. Bueno, esa es la mosquita común, pero que no es el mosquito del dengue. El mosquito del dengue es prácticamente silencioso y es la hembra la que pica. Y lo hace en componentes muy diurnos, ya al atardecer se guarda, pero fundamentalmente hay que utilizar ropas con mangas largas y cubriendo fundamentalmente también con pantalones, por el hecho de que pican en las, estando el paciente parado, pica casi con seguridad de la rodilla para abajo, por la altura que te dije que tiene de vuelo. Y estando el paciente sentado puede picar, o acostado puede picar en la cabeza o en la cara, ¿no es cierto? Pero estando uno en movimiento, necesita que por lo menos tenga ropa clara, no oscura, y fundamentalmente que tenga mangas largas y pantalones para cubrir las piernas. Ideal para el verano, ¿verdad?
Claro. Doctor, gracias, gracias como siempre por su predisposición, por su colaboración. Nos pareció importante, habida cuenta de estos tres casos que ya no confirmados aún, pero aparecieron, como decíamos, en distintos lugares de la ciudad, recurrir a usted como una herramienta, a través de su palabra, poder llegar a la gente. Muchas gracias, Gerardo. El abrazo de siempre.
Sí. Y quiero dejar el último elemento, que la gente utilice los repelentes, y que los repelentes no duran más de 2 horas, ni hablemos si está cerca de una pileta de natación donde se está bañando. Claro. Pero cada 2 horas hay que colocarse repelentes, y fundamentalmente que sean repelentes que no tengan agregados de perfume. Bien. Digamos, por así decir, para no decir marcas, pero etiquetas verdes y no etiquetas rojas o naranjas.